Recuerdo cuando empecé a trabajar en el Hospital General de Caracas. Era mi primer turno de noche y aunque los pasillos estaban en penumbra, había una luz fría que se reflejaba en las baldosas blancas, dándole al ambiente una sensación de esterilidad y abandono. Me habían asignado la sala de emergencias, una sección del hospital que, según los rumores entre los más veteranos, estaba maldita. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos. Pero esa noche, descubrí que había algo en ese lugar que no se podía explicar con lógica o ciencia. El hospital era un edificio antiguo, con más de un siglo de historia. Su estructura había sido renovada muchas veces, pero en algunas partes, especialmente en los niveles inferiores, las paredes de piedra y los techos bajos daban la impresión de estar atrapado en un laberinto subterráneo. Las historias de fantasmas eran comunes entre el personal, pero yo nunca había creído en ellas. No hasta esa noche. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando todo comenzó. El silencio del hospital, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes, me hacía sentir solo, como si el edificio entero estuviera vacío. Caminaba por los pasillos, revisando las habitaciones de los pacientes, asegurándome de que todo estuviera en orden. Entonces, la vi. Al principio, pensé que era una paciente. Era una mujer mayor, con el cabello largo y canoso que le caía enmarañado sobre los hombros. Llevaba una bata de hospital manchada de sangre y caminaba lentamente por el pasillo, sus pies descalzos arrastrándose por el suelo. Mi primer instinto fue acercarme a ayudarla. «Señora, ¿se encuentra bien?», pregunté, mi voz resonando en el pasillo vacío. La mujer no respondió, solo siguió caminando con la mirada fija en el suelo. Aceleré el paso para alcanzarla, pero por alguna razón, parecía que cuanto más me acercaba, más se alejaba a ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. Finalmente, la alcancé cerca de la puerta que daba al ala oeste, una sección del hospital que había sido clausurada hacía años. «Señora, por favor, necesita ayuda», insistí, poniendo mi mano en su hombro. Fue entonces cuando ella se detuvo en seco. Lentamente, giró la cabeza hacia mí y lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas. Sus ojos, vacíos y sin vida, estaban completamente blancos y su piel, pálida como la cera, tenía un aspecto translúcido. Me miró fijamente durante lo que parecieron ser eternos segundos y luego, con una voz que apenas era un susurro, me dijo, «No te vayas». Antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció. No se desvaneció ni se desmoronó, simplemente dejó de estar allí. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero el sudor frío en mi frente y el temblor en mis manos me decían que lo que había visto era real. Regresé a la sala de emergencias, tratando de sacudirme la sensación de terror que me había invadido. Me esforcé en concentrarme en mi trabajo, pero mi mente no dejaba de regresar a la imagen de esa mujer y sus palabras. «No te vayas». ¿Qué quería decir con eso? Poco después, recibí una llamada de la recepción. Una ambulancia estaba en camino con un paciente en estado crítico. Me preparé para recibir al nuevo ingreso, agradecido por la distracción. Pero cuando la camilla entró por la puerta, mi estómago se hundió. Era la misma mujer. O al menos, eso creía. La mujer en la camilla tenía el mismo cabello canoso y enmarañado, la misma bata de hospital manchada de sangre. Pero esta vez, su cuerpo estaba destrozado, como si hubiera sido atropellada por un vehículo. Su rostro estaba desfigurado, pero algo en sus ojos, esos ojos blancos y vacíos, me hizo saber que era ella. Los paramédicos comenzaron a darme detalles del accidente, pero sus voces se desvanecieron en el fondo mientras yo miraba el cuerpo. Era imposible. La había visto minutos antes, caminando por el pasillo. Pero allí estaba, muerta, frente a mí. Sacudí la cabeza, intentando concentrarme. Hice todo lo posible para estabilizarla, aunque sabía en el fondo que era inútil. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la mujer fue declarada muerta. Los paramédicos se disculparon por no haber llegado a tiempo, y yo asentí, incapaz de decir nada. Mi mente estaba en otra parte, tratando de entender lo que acababa de suceder. Pasaron los minutos, luego las horas, y el turno de noche comenzó a llegar a su fin. Intenté mantenerme ocupado, evitando los pasillos vacíos y las habitaciones oscuras, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de la mujer. A medida que la madrugada se acercaba, la sensación de que algo terrible estaba por suceder se intensificó. Justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, escuché un ruido proveniente del ala oeste, el área clausurada del hospital. Era un sonido bajo, como un susurro, pero cargado de una intensidad que me hizo estremecer. Me acerqué lentamente, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. La puerta del ala oeste estaba entreabierta, algo que no debería ser posible. Nadie tenía acceso a esa parte del hospital desde hacía años. Empujé la puerta con cautela y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio de la madrugada. El ala oeste estaba en completo abandono. Las paredes estaban cubiertas de moho y el olor a humedad y decadencia llenaba el aire. Pero lo más perturbador era la oscuridad. No una oscuridad normal, sino una negrura densa y palpable que parecía absorber la luz. Avancé por el pasillo, la oscuridad envolviéndome como un manto. A medida que caminaba, comencé a escuchar un murmullo, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Eran susurros indescifrables, llenos de dolor y desesperación. Llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero sentí una fuerte compulsión de abrirla. Mi mano temblaba mientras agarraba la manija y, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, la giré. La habitación estaba vacía, salvo por una cama en el centro. La mujer, la misma mujer que había visto deambulando y que luego había llegado como paciente, estaba acostada en la cama. Pero esta vez, estaba viva. Se sentó lentamente, girando la cabeza hacia mí. Sus ojos, ahora oscuros y llenos de ira, se clavaron en los míos. «No debiste venir», dijo, su voz resonando con una autoridad que me hizo retroceder. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y la oscuridad en la habitación se intensificó. Sentí un frío inhumano que parecía provenir de la propia mujer, como si toda la calidez hubiera sido absorbida por ella. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. La mujer se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia mí. Con cada paso que daba, la oscuridad se hacía más densa y el murmullo de las voces se volvía más fuerte hasta que se convirtió en un grito ensordecedor dentro de mi cabeza. Me llevé las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido, pero fue inútil. Las voces estaban dentro de mí, gritando, suplicando, maldiciendo. Cuando la mujer estuvo frente a mí, levantó su mano pálida y la colocó sobre mi pecho. Sentí un dolor agudo que se extendió por todo mi cuerpo, como si mi corazón estuviera siendo apretado por un puño de hierro. «Eres mío ahora», susurró, y su voz era la de todas las voces que había escuchado. El dolor se intensificó hasta que pensé que no podía soportarlo más. Entonces, de repente, todo se detuvo. El dolor, las voces, la oscuridad. Todo desapareció en un instante. Me desperté en el suelo del ala oeste, el sol de la mañana brillando a través de las ventanas rotas. No había rastro de la mujer, ni de la cama. Todo parecía como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. Sentí un vacío en mi pecho, un frío que no se desvanecía. Me levanté, tambaleándome, y salí del ala oeste, cerrando la puerta detrás de mí. Sabía que no debía hablar de lo que había sucedido, pero algo en mí, algo oscuro y retorcido, sabía que ese no sería el final. Desde esa noche, he sentido su presencia. A veces, en la oscuridad, escucho su voz, susurrándome al oído, recordándome que estoy atrapado en su mundo. Y cada vez que paso por el pasillo del ala oeste, sé que, tarde o temprano, volveré a esa habitación y cuando lo haga, no habrá escapatoria. La anciana del cuarto 302. Algunos lugares nunca se deshacen de sus historias, no importa cuántas veces se limpien las paredes o se cambien las sábanas. Los hospitales, con su carga constante de vida y muerte, parecen especialmente propensos a atrapar fragmentos de lo inexplicable. Era 2019 cuando empecé a trabajar en un hospital en Texas, un edificio moderno pero lleno de relatos que hacían que incluso los más escépticos miraran por encima de sus hombros de vez en cuando. Uno de esos cuentos hablaba del cuarto 302 en el ala de cuidados paliativos. Se rumoreaba que una anciana con un camisón blanco se aparecía allí, especialmente en las noches cuando la línea entre este mundo y el otro parecía más delgada. Era un lugar que muchos en el personal preferían evitar, y algunos decían que la energía en ese cuarto se volvía insoportablemente densa cuando el final de un paciente estaba cerca. No le presté mucha atención al principio, me gustaba pensar que nada de eso me afectaba. Pero mi escepticismo no duró mucho. La noche en que tuve mi primer encuentro con lo inexplicable comenzó como cualquier otra. Estaba a cargo de varios pacientes, y uno de ellos, un hombre mayor en estado crítico, estaba asignado al cuarto 302. Sabía de las historias, pero mi mente estaba ocupada con las responsabilidades del turno. Las luces del pasillo parpadeaban ocasionalmente, algo que atribuíamos a problemas eléctricos. Al entrar en la habitación, todo parecía en orden. El monitor cardíaco emitía un pitido constante, marcando el débil ritmo de vida del hombre. La habitación estaba fría, pero en un hospital eso no era raro. Comencé a revisar sus signos vitales, ajustando cuidadosamente las ondas y registrando los números en el expediente. Fue entonces cuando sentí un cambio, una ligera presión en el aire, como si la habitación misma hubiera contenido la respiración. Me dije que era mi imaginación, que la tensión de cuidar a alguien tan cerca de la muerte estaba afectando mis sentidos. Pero no pude evitar sentirme incómoda, como si algo estuviera fuera de lugar. Mientras trataba de concentrarme, escuché un crujido. Era suave, como el de una puerta vieja abriéndose lentamente. Levanté la vista y vi la puerta del baño moverse por sí sola, sin razón aparente. Estaba segura de que la había cerrado. La puerta se abrió por completo y dejó ver el espejo empañado por una ligera niebla, aunque no había agua corriendo ni señales de humedad. Allí, en el reflejo del espejo, vi una figura. Era una mujer con un camisón blanco, sus cabellos grises cayendo en mechones desordenados, y aunque sus rasgos eran borrosos, había algo innegablemente presente en esa imagen. Me congelé. La figura no se movió, simplemente estaba allí, y el miedo me hizo sentir como si el tiempo se detuviera. Mi mente buscaba explicaciones, un juego de luces, una alucinación causada por el cansancio. Finalmente, obligué a mis músculos a moverse, me giré rápidamente hacia el baño, y para mi alivio, o tal vez horror, no había nadie. La habitación estaba vacía, el baño completamente oscuro. El monitor cardíaco del paciente comenzó a emitir un pitido irregular. Me apresuré a su lado, tratando de estabilizarlo. El hombre parecía inconsciente, pero una lágrima solitaria corría por su mejilla. Fue un detalle que me pareció extraño, y mientras hacía lo posible por ayudarlo, sentí que no estaba sola. La sensación era indescriptible, como si una presencia invisible me observaba con una intensidad casi tangible. Salí de la habitación en cuanto terminé mis deberes, tratando de calmar mi respiración y regresar a mi rutina normal. El hombre falleció a la mañana siguiente, como si la muerte se hubiera quedado esperando pacientemente en esa habitación hasta que fuera el momento adecuado. No mencioné a nadie lo que había visto, temerosa de que me tomaran por loca o demasiado cansada. Pero la experiencia me marcó, y no pude evitar el cuarto 302 en mis rondas futuras. Sin embargo, las historias continuaron. Otros enfermeros relataron experiencias similares, aunque nadie parecía tener una explicación lógica. Una compañera habló de luces que se encendían y apagaban solas, y un médico mencionó que, en más de una ocasión, había sentido una brisa helada cruzar la sala sin motivo. Las cosas empezaron a escalar. Una noche, mientras terminaba de organizar suministros, una enfermera entró corriendo al área común, pálida como un fantasma. Había visto la figura de la anciana parada al pie de una cama, observando a un paciente moribundo, y juraba que la mujer desapareció cuando intentó acercarse. El hospital comenzó a sentirse cada vez más como un lugar donde las sombras ocultaban secretos. Los pacientes más lúcidos hablaban de una mujer amable que los visitaba en sus sueños, pero otros, más aterrorizados, decían que ella les susurraba al oído cosas que nunca se atrevían a repetir. Cada vez que alguien estaba cerca de la muerte, la temperatura del cuarto 302 bajaba varios grados y las máquinas de soporte vital mostraban anomalías sin explicación. Mi segundo encuentro ocurrió meses después, en otra noche tranquila que rápidamente se volvió aterradora. Estaba revisando la presión arterial de un paciente cuando sentí una corriente de aire que no debería estar allí. No había ventanas abiertas ni ventiladores cercanos. Miré hacia el pasillo y vi algo moverse a lo lejos. Caminé hacia la fuente del movimiento, pensando que tal vez un compañero estaba jugando una broma o que un paciente desorientado se había levantado de la cama. Sin embargo, cuando llegué al final del corredor, no había nadie, solo el cuarto 302, cuya puerta se encontraba entreabierta. Me armé de valor y entré. La cama estaba vacía, la habitación preparada para recibir a un nuevo paciente. Pero algo estaba fuera de lugar, la silla al lado de la cama se balanceaba lentamente, como si alguien se hubiera levantado de ella hace apenas unos momentos. Me quedé allí, tratando de procesar lo que estaba viendo, cuando sentí una presión sobre mi hombro. Fue breve, como un toque ligero pero innegable, y mi cuerpo se tensó. Miré por reflejo a mi alrededor, pero el espacio estaba vacío. Esa noche no pude dormir. La presencia de la anciana, su imagen grabada en mi mente, parecía acompañarme incluso fuera del hospital. Leí sobre otros relatos similares en hospitales de todo el mundo, pero ninguno se sentía tan personal, tan dirigido hacia nosotros, como si esta entidad tuviera un propósito que no podía comprender. Con el tiempo, el cuarto 302 se convirtió en un espacio que todos evitaban, incluso los pacientes. Aquellos que eran colocados allí a menudo se quejaban de pesadillas o de una presencia que no podían describir, algo que les robaba la tranquilidad y hacía que sus últimos momentos estuvieran teñidos de un terror inexplicable. Finalmente, la administración del hospital decidió sellar la habitación. Dijeron que era por mantenimiento, pero todos sabíamos la verdadera razón. Preferían no arriesgarse a más historias. Mi experiencia en el hospital de Texas nunca me dejó, incluso después de que me trasladaran a un centro diferente. A veces, aún sueño con el cuarto 302 y la anciana en su camisón blanco. En esos sueños, ella no hace nada, solo me observa con ojos que parecen vacíos y llenos a la vez, como si estuviera esperando a que comprendiera algo que todavía no puedo entender. Lo que sea que habita esos lugares de muerte y transición parece más allá de nuestra comprensión, y aunque prefiero pensar que solo fue el resultado de demasiadas noches sin dormir, una parte de mí sabe que no es tan simple. Tal vez nunca sepamos qué era realmente la presencia en el cuarto 302. Pero lo que sé con certeza es que no siempre estamos solos, especialmente en lugares donde la vida y la muerte se encuentran tan de cerca. Los rezos de la mujer sin rostro. Algunas noches parecen estar marcadas desde el principio, como si el destino ya hubiera decidido que algo terrible va a suceder. Era una de esas noches en la clínica rural donde trabajaba en Veracruz. La lluvia caía con una fuerza implacable, golpeando el techo de zinc como tambores incesantes, y los relámpagos iluminaban el paisaje en destellos repentinos. Los apagones eran comunes cuando llovía así, y la clínica dependía de un generador que no siempre cooperaba. Mi nombre es Carlos, y llevo trabajando en esta clínica desde hace años. He visto de todo. Accidentes terribles, infecciones que avanzan sin misericordia y complicaciones que te hacen cuestionar las leyes de la medicina. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la noche en que ingresó esa mujer. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando llegó. Los gritos de dolor de una mujer en trabajo de parto no son algo fácil de ignorar, y su llegada fue anunciada por los gritos desesperados de su esposo y los sonidos agudos de las llantas del coche derrapando en el barro del estacionamiento. La lluvia caía tan fuerte que el sonido de las gotas al golpear el suelo casi ahogaba sus súplicas. Salí a recibirlos junto con una enfermera, y rápidamente trasladamos a la mujer a una de las salas de emergencia. Estaba pálida, con la piel perlada de sudor y los ojos abiertos de par en par, llenos de un terror que no parecía tener que ver solo con el dolor físico. Mientras tratábamos de tranquilizarla y prepararla para el parto, algo me hizo mirar su rostro más detenidamente. Era como si algo en su expresión no encajara del todo, como si sus rasgos estuvieran a punto de desvanecerse. Cuando me incliné para colocar una mascarilla de oxígeno sobre su nariz, noté algo imposible. Su rostro no estaba allí. Donde deberían haber estado sus ojos, su nariz, su boca, solo había una mancha oscura, un vacío en forma humana que parecía absorber la luz de la habitación. Me congelé, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Parpadeé, y de repente, sus rasgos estaban de vuelta, ojos temerosos, labios resecos, mejillas encendidas por la fiebre. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que la falta de sueño y el estrés de la tormenta me estaban jugando una mala pasada. Pero algo en esa habitación se sentía diferente, como si una fuerza invisible hubiera entrado con ella. Ella seguía gimiendo, sus manos crispadas sobre la camilla mientras murmuraba palabras ininteligibles. Fue entonces cuando su voz se alzó en un grito que cortó el aire como un cuchillo, pedía un sacerdote. Con una urgencia que me dejó helado, suplicaba por un sacerdote que la ayudara, que la protegiera de algo que no podía nombrar. Sabíamos que las complicaciones en los partos eran peligrosas, especialmente en una clínica rural como la nuestra, donde no teníamos todos los recursos necesarios para intervenir en una emergencia crítica. Pero esto era diferente. Mientras tratábamos de calmarla, vi cómo su piel se volvía más pálida, casi translúcida, y su respiración se volvía errática. El generador parpadeó, y la luz de emergencia lanzó sombras extrañas por las paredes. Ella murió antes de que pudiéramos hacer algo para salvarla. Fue tan repentino que no tuve tiempo de reaccionar. Un segundo estaba allí, con vida, y al siguiente, su cuerpo se volvió pesado y sin respuesta. El bebé no sobrevivió. Nos quedamos en silencio, con la lluvia golpeando las ventanas como si el cielo mismo estuviera lamentando su muerte. El esposo de la mujer cayó de rodillas, gritando y llorando con un dolor tan crudo que sentí un nudo en la garganta. Nadie sabía qué decir, así que simplemente hicimos nuestro trabajo, limpiamos el área, cubrimos el cuerpo y llamamos a las autoridades correspondientes. Pero la imagen de su rostro, o más bien, de la ausencia de él, quedó grabada en mi mente. No mencioné lo que vi a nadie, pensando que era solo una alucinación causada por el agotamiento. Sin embargo, las cosas no se quedaron quietas. La clínica, que siempre había sido un lugar cargado de energía, de vida y muerte coexistiendo, comenzó a sentirse diferente. Casi de inmediato, empezaron a pasar cosas que no tenían explicación. Objetos que se movían solos, puertas que se abrían sin razón y un frío inexplicable que recorría las salas en las noches más tranquilas. Pero lo peor eran los rezos. Casi siempre ocurría cuando había una emergencia. Justo en el momento en que los segundos se volvían cruciales y la vida de un paciente pendía de un hilo, podía escuchar el sonido. Era como un canto, una oración en voz baja que venía de algún lugar indeterminado. No era un sonido aterrador, pero su presencia era abrumadora. Parecía emanar de las paredes, como si la clínica misma estuviera repitiendo las súplicas de esa mujer fallecida. La primera vez que lo oí, estaba asistiendo a un hombre con un ataque cardíaco. Mientras intentaba estabilizarlo, el canto empezó, y aunque no podía entender las palabras, la intensidad de la voz me hizo apretar los dientes. La respiración del paciente se volvió aún más difícil, y aunque hicimos todo lo posible, murió antes de que pudiéramos transferirlo a un hospital mejor equipado. Después de eso, comencé a escuchar el rezo más a menudo. Las noches de tormenta eran las peores. La voz parecía elevarse y descender con el ritmo de la lluvia, llenando la clínica con un sentimiento de pena profunda. Algunos compañeros de trabajo también lo escucharon, aunque nadie quería hablar del tema abiertamente. Decían que, en esta región, hablar de ciertas cosas podía invitar a problemas mayores. Pero no era solo el sonido. Empecé a verla en mi mente, especialmente cuando estaba solo. No importaba cuánto tratara de borrar la imagen, el recuerdo de su rostro vacío se manifestaba en los momentos más inesperados. Al cerrar los ojos para descansar unos minutos, su silueta aparecía, sin rasgos, un vacío oscuro que parecía extenderse hacia mí. Había noches en las que me despertaba con la certeza de que algo estaba parado al pie de mi cama, mirándome. La clínica comenzó a ganar reputación por ser un lugar maldito. Los pacientes más perceptivos hablaban de una energía que se sentía pesada y algunos incluso aseguraban haber visto una figura femenina con un vestido de hospital manchado, caminando por los pasillos. Una vez, un niño pequeño que estaba allí por una fiebre alta me dijo que una señora sin cara le había sonreído. Cuando le pregunté más, simplemente se encogió de hombros y dijo que se había desvanecido. Las cosas empeoraron cuando una noche, durante otra tormenta, el generador falló completamente. La clínica quedó sumida en la oscuridad total y los únicos sonidos eran la lluvia y el viento golpeando las ventanas. Estaba solo en la sala de emergencias, intentando mantener la calma y organizar lo que podía a la luz de una linterna, cuando escuché algo que me hizo detenerme por completo. Era el sonido del monitor cardíaco de la mujer muerta, el mismo que había dejado de sonar la noche en que falleció. Su pitido, monótono y desesperado, resonaba claramente a pesar de que la máquina ya no existía en esa sala. Me quedé inmóvil, con el pulso acelerado, y de repente, sentí un cambio en el aire. Era como si alguien hubiera entrado en la sala, pero no podía ver nada. La linterna en mi mano parpadeó, y por un segundo, juré que vi una sombra pasar por la pared. Era alta y delgada, con la silueta de una mujer. Antes de que pudiera siquiera moverme, la linterna se apagó por completo y la sala quedó sumida en una oscuridad abrumadora. La voz del rezo volvió, más fuerte que nunca, envolviéndome en una sensación de pánico que no podía controlar. Cuando finalmente el generador volvió a encenderse y las luces parpadearon de regreso, no había nada allí. Pero la experiencia me dejó marcado, y no pude dejar de pensar en la mujer sin rostro, sus súplicas y la certeza de que algo de ella había quedado atrapado en nuestra clínica. Finalmente, dejé mi trabajo. No podía soportar más las noches llenas de terror, los rezos que me perseguían y la constante sensación de que algo estaba esperando, siempre al acecho. Me mudé a la ciudad, buscando olvidarme de lo que había visto, pero todavía tengo pesadillas. A veces, incluso ahora, en la oscuridad de mi habitación, me despierto convencido de que puedo sentir su presencia, una sombra sin rostro que nunca encontró la paz que tanto buscaba. La niña de la habitación 218. Hay algo profundamente inquietante en los hospitales, especialmente en las horas más oscuras de la noche. El silencio absoluto, interrumpido solo por el pitido constante de los monitores cardíacos y el chasquido de las luces fluorescentes, es una melodía que nunca deja de poner los nervios a flor de piel. Me llamo Elena y llevo años trabajando como enfermera en un hospital de Buenos Aires. He visto cosas que me han marcado de por vida, pero ninguna experiencia se compara a lo que viví en 2016, cuando fui asignada a la habitación 218. El hospital donde trabajaba era un edificio antiguo, con techos altos y pasillos que parecían extenderse hasta el infinito. Los muros, desgastados por el tiempo y las incontables historias de dolor y esperanza, guardaban secretos que muchos preferían no mencionar. La habitación 218 estaba ubicada en el ala menos renovada del hospital, un rincón que siempre se sentía más frío y oscuro que el resto. Se rumoreaba que era una habitación especial, cargada de una energía que nadie podía explicar. La historia detrás de la habitación 218 era conocida por todos. Una niña llamada Sofía había fallecido allí de neumonía años atrás, a la edad de 6 años. Sus padres, ambos enfermeros en el mismo hospital, habían luchado sin descanso para salvarla, pero fue en vano. La habitación había sido el lugar donde pasó sus últimos días, y después de su muerte, algo en ese espacio había cambiado. No era raro que otros empleados reportaran cosas extrañas, luces que se encendían y apagaban sin motivo, juguetes de los niños pacientes que aparecían fuera de lugar, o globos inflados que flotaban lentamente sin razón aparente. Nunca fui una persona supersticiosa, y durante los primeros meses, traté de no prestar atención a las historias. Pero una noche, cuando me asignaron un turno doble en esa área, todo cambió. Estaba cansada, con el cuerpo adolorido por horas de trabajo ininterrumpido, y mi mente se encontraba al borde de la fatiga. Había poco tráfico de pacientes esa noche y el hospital estaba extrañamente vacío. Las sombras parecían más alargadas y el silencio se sentía pesado, casi opresivo. Me encontraba revisando los historiales de algunos pacientes cuando escuché lo que sonaba como una risa. Era un sonido suave y puro, como el de un niño pequeño disfrutando de un juego. Me quedé inmóvil, con los oídos atentos, tratando de convencerme de que solo era mi mente jugando trucos debido al cansancio. Pero el sonido volvió, más nítido, resonando desde el fondo del pasillo, donde estaba la habitación 218. Mi piel se erizó, pero intenté racionalizarlo. Quizás algún niño en el ala pediátrica estaba teniendo un sueño feliz. Caminé lentamente hacia la fuente del sonido, mis pasos resonando en el suelo de baldosas. Al acercarme a la puerta de la habitación 218, noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta. El hospital mantenía todas las puertas de las habitaciones cerradas durante la noche por seguridad, así que esto no tenía sentido. Empujé la puerta con la mano, y lo que vi hizo que mi corazón latiera más rápido. Un globo rojo, uno de esos que entregábamos a los pacientes pediátricos para alegrarles el día, flotaba en el aire, girando lentamente como si alguien lo hubiera soltado justo un momento antes. La ventana estaba cerrada, no había corrientes de aire que pudieran explicarlo. Avancé un paso hacia el globo, y justo cuando lo hice, algo en el suelo llamó mi atención. Una huella diminuta estaba marcada en el polvo acumulado junto a la cama. Me agaché para observarla más de cerca. Era una huella de pie descalzo, claramente de un niño pequeño. No podía entenderlo, esa habitación no había sido ocupada en días. Me levanté rápidamente, con el corazón en la garganta, y salí de la habitación cerrando la puerta tras de mí. No había explicación lógica para lo que acababa de ver, pero intenté convencerme de que debía ser un simple error, algo que había pasado por alto. Sin embargo, los días siguientes se volvieron aún más inquietantes. Los informes de actividad extraña en la habitación 218 aumentaron. Una compañera de trabajo, Clara, dijo que había dejado un carrito de medicamentos frente a la puerta solo para encontrarlo empujado varios metros hacia el otro extremo del pasillo. Otro enfermero juraba haber sentido el peso de una mano pequeña sobre su brazo mientras realizaba sus rondas cerca de la habitación. Una noche particularmente tensa, me encontraba nuevamente en ese turno interminable. No había forma de evitar pasar por el pasillo que conectaba con la habitación 218, así que trataba de mantenerme distraída y concentrada en mis tareas. Pero algo en mi interior me hacía sentir observada. La puerta de la habitación, que siempre debía estar cerrada, estaba entreabierta una vez más. Esta vez, decidí enfrentar mi miedo y entrar, esperando encontrar alguna explicación racional. La lámpara de la mesita de noche estaba encendida, proyectando una luz suave que parecía absorber la oscuridad. Sobre la cama, había un dibujo. Un papel amarillento que mostraba la imagen de una familia de tres, una niña y dos adultos de la mano. No había marcas recientes de lápices ni rotuladores, pero el dibujo parecía recién hecho. Mis piernas querían salir corriendo, pero estaba paralizada, tratando de entender lo que estaba viendo. Esa misma noche, mientras trataba de olvidar lo sucedido, me encontré con los padres de Sofía en la cafetería del hospital. No les conté nada de lo que había visto, pero no pude evitar observar la tristeza constante en sus ojos. Me pregunté si ellos también sentían que la presencia de su hija todavía rondaba esos pasillos, como si una parte de ella no pudiera irse. El siguiente incidente fue el que finalmente me hizo reconsiderar mi escepticismo. Estaba revisando suministros en la estación de enfermeras cuando el monitor de la habitación 218, que estaba completamente vacía, comenzó a emitir un sonido. Era como si alguien estuviera jugando con los botones, apagándolo y encendiéndolo sin razón. Me acerqué lentamente y cuando llegué a la puerta, sentí algo que jamás había sentido antes, un peso en el aire, como si el ambiente mismo estuviera cargado de emociones. Abrí la puerta y vi que el globo rojo estaba nuevamente allí, flotando, y que las sábanas de la cama estaban arrugadas, como si alguien acabara de levantarse. Mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Salí de la habitación, temblando, y decidí hablar con un médico de confianza. Sin embargo, cuando traté de explicarle lo que estaba pasando, me encontré incapaz de describir el miedo que sentía sin sonar completamente irracional. A partir de esa noche, evité la habitación 218 tanto como pude. Otros empleados también comenzaron a hacer lo mismo, y pronto se volvió un lugar del que todos hablábamos en voz baja. Nadie quería quedarse solo allí, y algunos incluso pidieron ser reasignados a otras áreas del hospital. A pesar de esto, la actividad extraña nunca cesó por completo. Un día, mientras estaba en casa descansando después de un turno largo, recibí una llamada del hospital. Había habido un incidente, un paciente que había sido trasladado temporalmente a la habitación 218 había entrado en crisis sin ninguna explicación médica. Los médicos lograron estabilizarlo, pero el evento dejó a todos con una sensación de inquietud que no se podía sacudir. No he vuelto a trabajar en ese hospital desde entonces. Aún pienso en Sofía y en las huellas que dejó, no solo en la habitación, sino también en la memoria de quienes trabajamos allí. Me pregunto si su risa todavía resuena por los pasillos oscuros, si sigue jugando con globos rojos y dejando pequeñas marcas en el polvo, como un recordatorio de que algunas presencias nunca desaparecen del todo, no importa cuántos años pasen. Hay lugares que simplemente nunca se liberan de las historias tristes que los habitan. Y la habitación 218, estoy segura, siempre será uno de ellos. El fantasma de la guardia nocturna. El miedo no siempre se presenta con gritos o sombras que acechan desde las esquinas. A veces, llega en la forma de algo familiar, algo que en otro contexto podría ser incluso reconfortante. Pero cuando la oscuridad se apodera del ambiente, hasta la música más dulce puede convertirse en una advertencia siniestra. En 2014, trabajaba en una pequeña clínica en Medellín, un lugar con más años de historia de los que cualquiera se atrevería a contar. Las paredes viejas crujían a la menor provocación, y los pasillos eran largos y estrechos, llenos de esa atmósfera pesada que parece quedarse impregnada en los hospitales donde la muerte es una compañera constante. No era raro que los empleados nocturnos compartieran historias de cosas inexplicables que habían visto o sentido durante sus turnos. Los ruidos eran comunes, pasos que parecían seguirte aunque el pasillo estuviera vacío, luces que parpadeaban sin razón aparente, o un aire helado que de repente soplaba desde ninguna parte. Pero la historia que más me inquietaba, la que nunca pude dejar de pensar, era la del patio trasero y las canciones de bolero. La primera vez que escuché los boleros fue durante una guardia larga y extenuante. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora en que el cansancio y la oscuridad se sienten más opresivos. Mi compañero de turno, Andrés, y yo estábamos revisando los registros de pacientes cuando, desde la ventana que daba al patio, comenzaron a llegar las notas de una canción. Era una melodía suave, nostálgica, y aunque no conocía las palabras, el ritmo me resultó inconfundible, un bolero, cantado con una voz masculina que, a pesar de la distancia, parecía cargada de emoción. Al principio pensé que sería algún vecino que había decidido poner música, pero Andrés, que ya llevaba más tiempo trabajando en la clínica, se tensó. Me hizo una señal para guardar silencio, y juntos nos acercamos a la ventana, tratando de ver al cantante. El patio trasero estaba desierto, iluminado solo por una luz tenue que parpadeaba de vez en cuando. El sonido de la canción seguía, pero no había nadie allí. Andrés me susurró que esto no era nuevo, que desde hace años el personal nocturno escuchaba esas canciones. Algunos decían que era un hombre llamado Javier, un enfermero que había trabajado en la clínica décadas atrás. Según la historia, Javier era conocido por cantar boleros mientras cuidaba a los pacientes y su voz se había convertido en una especie de consuelo para muchos. Sin embargo, murió en circunstancias trágicas, atropellado justo afuera del edificio cuando regresaba a casa una noche lluviosa. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien escuchaba sus canciones, especialmente cuando las noches eran más oscuras y silenciosas de lo habitual. Me reí nerviosamente, tratando de no dejarme llevar por el miedo. Pero la canción no se detenía, y había algo perturbador en esa música que flotaba desde un patio vacío. Finalmente, después de varios minutos, el bolero se desvaneció, como si el cantante simplemente hubiera decidido marcharse. Volvimos a nuestras tareas, pero la sensación de que algo invisible estaba con nosotros no me dejó en paz. A medida que pasaban las semanas, los boleros se convirtieron en algo que esperaba, aunque nunca me acostumbré del todo. Algunas noches no pasaba nada, pero otras, las notas de esas canciones se deslizaban por el aire y siempre en el momento menos esperado. Lo más inquietante era la forma en que afectaban el ambiente. Los pacientes que estaban despiertos parecían agitarse, murmuraban cosas que no tenían sentido o se quejaban de sueños extraños. El aire en la clínica se volvía pesado, como si algo antiguo y triste se extendiera por todo el edificio. Una noche, mientras hacía mis rondas, escuché un movimiento en el patio trasero. No era música esta vez, sino el sonido claro de pasos. Me asomé por la ventana y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Había una figura de pie al final del patio, cerca de la antigua fuente que ya no funcionaba. Era un hombre vestido con un uniforme blanco, el mismo tipo de uniforme que usábamos nosotros, los enfermeros. Pero había algo extraño en él, su postura era rígida y aunque parecía estar mirándome, no podía distinguir bien su rostro. Lo observé, esperando que se moviera o que hiciera algo que revelara que era solo uno de mis compañeros jugando una broma. Pero no pasó nada. La figura simplemente se quedó allí, inmóvil, y luego, sin aviso, se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El aire alrededor se sentía sofocante y tuve que apoyarme en la pared para recuperar la calma. Esa experiencia me dejó más inquieto que nunca y cuando le conté a Andrés lo que había visto, solo asintió con una expresión grave. Dijo que algunos empleados nuevos siempre veían a Javier al principio, como si él quisiera asegurarse de que supieran que aún estaba allí, cuidando del lugar o tal vez atrapado en él. Andrés también mencionó que los boleros parecían tener un patrón, que siempre sonaban antes de que algo malo sucediera. No tardé en darme cuenta de que tenía razón. Una noche particularmente tormentosa, el sonido de un bolero comenzó a llenar el aire justo cuando la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Me puse tenso, anticipando que algo iba a pasar. Minutos después, un código de emergencia resonó por los pasillos. Un paciente había entrado en paro cardíaco. Corrimos hacia la habitación, pero no pudimos hacer nada. Mientras el médico declaraba la hora de la muerte, la canción se desvaneció de nuevo y el silencio que quedó fue más aterrador que cualquier grito. El personal de la clínica comenzó a hablar más abiertamente del patrón. Los boleros siempre precedían a una tragedia, como si el alma de Javier intentara advertirnos o simplemente estuviera condenado a presenciar cada pérdida. Algunos enfermeros pedían cambiar de turno para evitar las noches, mientras que otros llevaban amuletos o rosarios para protegerse de lo desconocido. Pero nada parecía realmente efectivo. La presencia de Javier era un hecho con el que todos teníamos que lidiar, como parte de las extrañas realidades del trabajo nocturno en un lugar que parecía negarse a dejar atrás su pasado. Lo que más me aterraba era la sensación de que Javier no estaba solo. A veces, además de las canciones, se escuchaban otros ruidos en la clínica, gemidos que no venían de los pacientes, el sonido de objetos cayendo sin motivo y puertas que se cerraban cuando nadie estaba cerca. Una noche, mientras terminaba de registrar un caso en la computadora, sentí un golpe en la ventana detrás de mí. Me giré rápidamente y aunque no vi nada, el vidrio parecía empañado, como si alguien hubiera estado respirando sobre él desde el otro lado. La última vez que experimenté algo directamente fue la noche en que un nuevo enfermero, joven y entusiasta, empezó su primer turno nocturno. Había oído las historias y se reía de ellas, llamándolas cuentos de viejas. Pero esa noche, mientras estábamos revisando los suministros, el bolero comenzó a sonar de nuevo. La risa del joven se desvaneció rápidamente y lo vi ponerse pálido. La canción sonaba más cerca que nunca, como si el cantante estuviera justo detrás de la puerta que daba al patio. Salí corriendo al pasillo, y lo que vi me dejó helado. La figura de Javier estaba allí, de pie bajo la tenue luz, con la mirada perdida en la distancia. El nuevo enfermero también lo vio y no volvió a reírse de las historias. Al día siguiente, presentó su renuncia y nunca regresó. Desde entonces, he aprendido a aceptar la presencia de Javier como parte de la clínica. Algunos espíritus, parece, están demasiado ligados a un lugar o a un deber que nunca pudieron cumplir. Y cada vez que escucho el inicio de un bolero en la oscuridad de la noche, me preparo para lo peor, sabiendo que en este lugar, la línea entre los vivos y los muertos es más delgada de lo que cualquiera quisiera admitir. El lamento de las almas perdidas. El miedo en un hospital no siempre proviene de diagnósticos aterradores o de la fragilidad de la vida. A veces, se esconde en los rincones menos iluminados, en las cosas que no pueden explicarse y que desafían incluso al personal más experimentado. Era 2010, y yo trabajaba como enfermero en la sala de cuidados paliativos de un hospital en Los Ángeles. Era un lugar donde la muerte nunca estaba muy lejos, donde la línea entre este mundo y el siguiente parecía más tenue. Sabíamos que allí las despedidas eran inevitables, pero lo que nunca imaginé fue que algo más acechara en la penumbra, algo que ninguna medicina o ciencia podía explicar. El turno de noche era siempre el más difícil. Las luces se bajaban para permitir que los pacientes descansaran, y todo quedaba envuelto en un tenue resplandor, apenas suficiente para orientarnos entre las camas. Fue durante esos turnos que las historias empezaron a surgir. Algunos pacientes delirantes hablaban de sombras que lloraban en el techo, figuras oscuras que, decían, se lamentaban en un idioma desconocido. Al principio, como casi todo el personal, atribuí esas visiones a los efectos secundarios de la medicación o a la mente confundida por el dolor y la proximidad de la muerte. Pero esas explicaciones se volvieron insuficientes con el tiempo. Una noche, mi curiosidad y escepticismo se encontraron con algo que me dejó sin palabras. Había bajado las luces, como de costumbre, y estaba revisando los signos vitales de una paciente mayor llamada Alice. Su respiración era lenta y superficial, y sus ojos abiertos miraban al techo sin parpadear. Fue entonces cuando su mano se aferró débilmente a mi brazo. Sus labios secos se movieron, pero no emitieron sonido alguno. Seguí su mirada y me detuve en seco. Allí, en el techo, vi sombras que se movían. No eran sombras de objetos ni reflejos de las luces, se contorsionaban con un dolor que parecía casi humano, retorciéndose como si estuvieran atrapadas en un sufrimiento interminable. Lo más perturbador era el sonido. Un lamento, un murmullo triste que llenaba la habitación, aunque no parecía venir de ninguna parte en particular. Era un idioma extraño, uno que no reconocía, lleno de palabras alargadas y guturales que parecían salidas de lo más profundo de la desesperación. Intenté convencerme de que solo estaba cansado, de que la fatiga y el estrés me estaban jugando una mala pasada, pero sabía que lo que estaba viendo no era producto de mi imaginación. Las sombras se disiparon cuando encendí las luces y Alice cerró los ojos, como si finalmente hubiera encontrado algo de paz. Salí de la habitación con las piernas temblando, sin saber qué pensar. No mencioné lo que vi a nadie, temeroso de que me tomaran por loco. Pero en los días siguientes, otros enfermeros comenzaron a hablar de una serie de muertes inexplicables en la sala de cuidados paliativos. Pacientes que parecían relativamente estables se deterioraban repentinamente, sin razón aparente, y cada uno de ellos había mencionado o señalado las sombras antes de morir. Lo que más me perturbaba era que las muertes no seguían ningún patrón lógico. No importaba la edad o la condición del paciente, simplemente, algo parecía arrebatarles la vida. Empecé a notar que, después de cada muerte, las sombras en el techo se volvían más densas, como si estuvieran absorbiendo la última chispa de vida de aquellos que se iban. Algunos de mis colegas comenzaron a evitar la sala por completo, o al menos trataban de no quedarse solos allí. El miedo era palpable, y nadie quería admitirlo abiertamente. Una noche, una compañera llamada Linda me confesó que había visto algo similar. Me contó en voz baja, mientras revisábamos un expediente, que un paciente había comenzado a llorar sin control justo antes de morir, señalando al techo y gritando palabras ininteligibles. Dijo que no podía borrar la imagen de su mente, que el sonido de esos lamentos parecía perseguirla en sus sueños. No estaba sola. Otros empleados comenzaron a reportar pesadillas, visiones de figuras oscuras que los miraban desde los rincones de la sala o que se arrastraban por el techo como manchas vivas. Había una noche en particular que nunca olvidaré. Era un viernes y el hospital estaba más silencioso de lo habitual. La mayoría del personal se había marchado y solo quedábamos unos pocos encargados de los pacientes críticos. Mientras recorría el pasillo, sentí un cambio en el ambiente, una densidad en el aire que me dificultaba respirar. Al entrar en una de las habitaciones, donde un hombre joven llamado Miguel luchaba por mantenerse con vida, noté que las luces titilaban, proyectando sombras erráticas por las paredes. Miguel estaba despierto, con los ojos abiertos de par en par y llenos de terror. No decía nada, pero su mirada estaba fija en el techo. Me obligué a mirar hacia arriba y allí estaban de nuevo. Las sombras. Esta vez eran más claras, figuras de personas torcidas por el dolor, con brazos extendidos como si suplicaran ayuda que nunca llegaría. Y los lamentos. No eran solo tristes, eran desesperados, como si cada palabra fuera una súplica de liberación. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, hasta que el monitor de Miguel emitió un pitido agudo y constante. Corrí a buscar ayuda, pero fue inútil. Miguel había muerto. La sensación de impotencia y terror se volvió común para nosotros. Nadie podía explicar lo que estaba pasando, y las autopsias no revelaban nada fuera de lo normal. Pero sabíamos que algo no estaba bien. La sala parecía más fría, como si la muerte se hubiera asentado allí, como si se hubiera convertido en algo más que una simple transición. Una enfermera veterana, que había trabajado en el hospital durante décadas, dijo que nunca había sentido tanta pesadez en un lugar, que incluso las habitaciones más antiguas tenían más luz que aquella. Los administradores del hospital trataron de calmar los rumores, diciendo que todo era producto del estrés y la falta de sueño, pero incluso ellos comenzaron a evitar la sala de cuidados paliativos. Una de las encargadas de limpieza renunció después de asegurar que había visto sombras moviéndose detrás de las cortinas y un médico pidió su traslado a otro departamento. Nadie quería estar allí al caer la noche. Poco a poco, las cosas empeoraron. El lamento de las sombras se hacía más fuerte, como si hubiera más voces uniéndose a esa sinfonía de dolor. Los pacientes comenzaron a mostrar signos de angustia extrema antes de morir, y algunos se aferraban a nuestras manos, susurrando palabras que no entendíamos, pero que parecían advertencias. Un médico, en un intento desesperado por encontrar una solución, sugirió realizar una especie de limpieza espiritual, pero la administración rechazó la idea, alegando que un hospital debía ser un lugar de ciencia, no superstición. Sin embargo, todos sabíamos que había algo más allá de nuestra comprensión en esa sala. Yo mismo comencé a tener pesadillas, sueños en los que las sombras me llamaban, intentando arrastrarme hacia la oscuridad que las envolvía. Soñaba con techos cubiertos de figuras que lloraban, con paredes que susurraban secretos en un idioma que nunca podría entender. Me despertaba sudando, incapaz de sacudirme la sensación de que no estaba solo, de que algo invisible me observaba incluso en mi propio hogar. Decidí que no podía seguir trabajando en ese hospital. La carga emocional se había vuelto insoportable y el miedo era un peso constante en mi pecho. Cuando finalmente presenté mi renuncia, me sentí aliviado, pero también culpable. Sabía que estaba dejando atrás a mis compañeros, que todos seguían luchando contra algo que no podían controlar. Pero mi propia cordura estaba en juego, y no quería descubrir qué pasaba cuando uno pasaba demasiado tiempo en la presencia de esas sombras llorando. Hoy, años después, todavía me atormenta lo que vi. Las sombras nunca me abandonaron del todo. A veces, en noches especialmente oscuras, cierro los ojos y aún escucho esos lamentos, como si las figuras del techo hubieran encontrado un camino para seguirme. No sé qué eran ni por qué se lamentaban tanto, pero sé que el miedo a lo desconocido es real, y que hay lugares donde la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo más oscuro, algo que nunca podremos entender completamente. El psicópata que nunca se fue. Hay historias que se cuentan en susurros en los pasillos vacíos de los hospitales, leyendas que se propagan entre el personal de turno nocturno para romper la monotonía y el miedo a lo desconocido. pero a veces esas historias se sienten demasiado reales para ser ignoradas. Trabajaba en un hospital de Miami en el año 2000, y aunque era un lugar donde la ciencia y la medicina se imponían sobre la superstición, había un caso del que todos hablaban, el de Marcos, un asesino en serie cuya presencia parecía haber impregnado las paredes de la sala de emergencias. La historia comenzó con una persecución que terminó de manera violenta. Marcos había sido un hombre despiadado, responsable de una serie de asesinatos que había aterrorizado la ciudad. Después de un enfrentamiento con la policía, fue ingresado en nuestra sala de emergencias, con heridas de bala y una mirada que, según los médicos que lo atendieron, todavía destilaba odio. A pesar de los esfuerzos para salvarle la vida, murió en la camilla, pronunciando algo ininteligible mientras su cuerpo se rendía. Desde entonces, se decía que su espíritu nunca abandonó el hospital y su nombre se convirtió en sinónimo de terror entre quienes trabajábamos allí. Mi turno habitual era de noche, cuando el hospital se transformaba en un lugar completamente diferente. El bullicio del día se desvanecía y lo que quedaba era un silencio pesado, interrumpido solo por los gemidos de los pacientes y el zumbido de las máquinas. Fue en una de esas noches cuando empecé a notar cosas que no podía explicar. Estaba en la estación de enfermeras, organizando algunos archivos, cuando sentí una presión en la nuca, como si alguien estuviera observándome desde muy cerca. Me giré de inmediato, esperando ver a uno de mis colegas, pero el pasillo estaba vacío. Me quedé un momento paralizada, tratando de encontrar una explicación, pero no había nadie. A medida que las semanas pasaban, las experiencias se volvieron más perturbadoras. Mientras empujaba un carrito de medicamentos por uno de los corredores, escuchaba pasos firmes detrás de mí, como botas pesadas golpeando el suelo. Pero cada vez que me detenía para mirar, el sonido cesaba, y todo lo que quedaba era el murmullo distante de las máquinas de soporte vital. Mis compañeros también lo notaban. Algunos enfermeros se negaban a quedarse solos en ciertas áreas del hospital, alegando que sentían una presencia ineludible que los acechaba desde las sombras. Una noche en particular, me asignaron a vigilar a un paciente crítico en la sala donde Marcos había muerto. Era un hombre mayor, frágil y apenas consciente, que necesitaba atención constante. El monitor cardíaco emitía un pitido regular y tranquilizador, pero el ambiente en esa sala siempre se sentía tenso. Recuerdo cómo la luz del techo parpadeaba ocasionalmente, proyectando sombras extrañas en las paredes. Trataba de mantenerme concentrada, de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. De repente, noté que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible llenara el espacio. La máquina del paciente comenzó a marcar una irregularidad en sus signos vitales y me acerqué rápidamente para verificar los cables y ajustar la medicación. Mientras estaba inclinada sobre él, sentí una bocanada de aire caliente en mi cuello, como el aliento de alguien que estaba demasiado cerca. Me incorporé de golpe y miré alrededor, pero no había nadie. La sala estaba completamente vacía, excepto por el hombre inconsciente en la cama. El monitor volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado, pero la experiencia me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Otros empleados compartían historias similares y cada una parecía más perturbadora que la anterior. Una enfermera contó que había visto la sombra de un hombre proyectada en la pared, aunque no había nadie que pudiera producirla. Un médico afirmó haber sentido una mano fría agarrando su muñeca mientras trataba de dormir en la sala de descanso. Todos empezamos a notar que los pacientes ingresados en la sala de emergencias a menudo experimentaban delirios inquietantes. Describían a un hombre alto, con una expresión retorcida de ira, que se paraba al pie de sus camas en medio de la noche. Lo más extraño era que aquellos que nunca habían oído hablar de Marcos lo describían con detalles exactos. Una noche, estaba documentando un procedimiento en un archivo digital cuando la computadora se apagó de golpe. La luz de emergencia titiló y luego permaneció fija, bañando la sala en un resplandor rojo opresivo. De repente, el carrito de medicamentos, que estaba perfectamente estacionado, comenzó a moverse lentamente por sí solo. Se deslizó varios metros antes de detenerse, como si alguien lo hubiera empujado. Mis piernas se negaban a moverse y mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero era imposible. El miedo se volvió parte de nuestra rutina, una presencia constante que no podíamos ignorar. Los guardias de seguridad empezaron a hacer rondas adicionales, aunque ninguno quería patrullar solo en el ala de emergencias. Uno de los guardias, un hombre fuerte y generalmente imperturbable, renunció después de afirmar que había visto una figura alta parada frente a la sala de emergencias. Dijo que había sentido un odio palpable emanando de esa figura, un odio que lo había dejado temblando. Lo peor de todo eran las noches cuando el hospital estaba en su punto más quieto. Los pacientes más enfermos parecían empeorar sin razón aparente, y más de una vez, las muertes repentinas coincidían con la misma extraña actividad. Se escuchaban objetos caer, puertas de armarios abrirse y cerrarse, y sillas giratorias moviéndose solas. Era como si la ira de Marcos nunca hubiera desaparecido, como si todavía estuviera buscando a alguien con quien desquitarse. Uno de mis peores momentos fue cuando estaba en la sala de descanso, tratando de relajarme. Me recosté en un viejo sillón, cerrando los ojos por un momento, cuando sentí algo presionando mi pecho. No podía moverme y el aire se volvió denso, casi sofocante. Abrí los ojos y miré hacia el techo, esperando ver alguna explicación, pero lo único que encontré fue la sombra de una figura que parecía colgar sobre mí. Parpadeé y desapareció, pero la sensación de asfixia tardó varios segundos en disiparse. Finalmente, el hospital contrató a un sacerdote para bendecir la sala de emergencias y realizar una limpieza espiritual. Durante el ritual, el sacerdote, un hombre mayor con experiencia en estas cosas, se detuvo abruptamente frente a la camilla donde Marcos había fallecido. Sus manos comenzaron a temblar y el agua bendita que sostenía en un frasco salpicó el suelo. Más tarde, confesó que había sentido una presencia abrumadora, algo que no había experimentado en sus años de servicio. El ritual pareció calmar las cosas por un tiempo, pero nunca desaparecieron del todo. Los incidentes continuaron, aunque menos frecuentes, y la sensación de ser observado nunca se desvaneció. Finalmente, pedí mi transferencia a otro hospital, uno más nuevo y menos cargado de historias siniestras. Pero incluso después de dejar ese lugar, los recuerdos no me abandonaron. Las imágenes de un carrito de medicamentos moviéndose solo, de una sombra proyectada en la pared sin un cuerpo que la acompañara, siguen persiguiéndome. Han pasado años desde que trabajé allí, pero todavía me estremezco al escuchar el nombre de Marcos. No sé si fue un simple mito que se salió de control o si algo verdaderamente malévolo quedó atrapado en ese hospital. Lo que sí sé es que hay fuerzas que no podemos entender y que algunos lugares parecen guardar el odio y el miedo de quienes murieron en ellos. La monja del pasillo maldito. Trabajar en un hospital antiguo puede ser aterrador, pero no por las razones que uno imagina. No es el crujir de las viejas tuberías o los apagones repentinos los que desatan el miedo más profundo, sino los secretos que las paredes esconden, los suspiros invisibles de quienes nunca lograron salir. Mi historia comienza en el año 2010, cuando me asignaron a un turno nocturno en un hospital histórico en el centro de Guadalajara. Los pasillos largos, iluminados con luz amarillenta, parecían estirarse hacia el infinito y el aire siempre se sentía pesado, como si algo o alguien lo llenara con una presencia invisible. El hospital llevaba más de 100 años operando, y en sus archivos se encontraban historias de epidemias, desastres y una cantidad preocupante de fallecimientos inexplicables. La estructura misma parecía un monumento a la tragedia, pero el personal, incluyendo yo, rara vez hablaba de estas cosas. La realidad de trabajar allí era lo suficientemente difícil. Nadie quería añadir miedos innecesarios a la ecuación. Sin embargo, había un rumor persistente que ni siquiera los más escépticos podían ignorar, el del pasillo maldito. Se decía que aquel pasillo, ubicado cerca de la antigua capilla del hospital, estaba cargado de una energía oscura. Pacientes y trabajadores aseguraban que las luces parpadeaban, los monitores fallaban y el ambiente se volvía opresivo, como si una nube siniestra se posara sobre quienes se atrevían a permanecer allí. La leyenda más inquietante hablaba de una figura vestida con un hábito de monja que se aparecía justo antes de que alguien cayera gravemente enfermo o muriera. Nadie la veía por mucho tiempo, pero todos coincidían en la misma descripción: un rostro sin expresión, ojos profundos y túnicas negras que parecían absorber la luz. No le di importancia al rumor durante mis primeras semanas en el hospital. Estaba demasiado ocupada atendiendo pacientes, organizando medicamentos y lidiando con emergencias médicas. Pero todo cambió una noche cuando me asignaron a un paciente que requería vigilancia constante en una de las habitaciones contiguas al pasillo maldito. Me dije a mí misma que eran solo historias, que la lógica y la ciencia regían mi vida. Sin embargo, la primera vez que entré en ese área, sentí algo distinto. No era un frío en la piel ni un sonido extraño, era una sensación indescriptible, como si el lugar mismo se resistiera a mi presencia. Esa noche, mientras revisaba los signos vitales del paciente, el monitor cardíaco comenzó a fallar sin razón aparente. Los cables estaban bien conectados, el equipo había sido revisado apenas unas horas antes. De repente, las luces de la habitación parpadearon violentamente y me quedé quieta, esperando a que el fenómeno pasara. Un segundo después, todo volvió a la normalidad y me forcé a pensar que era solo un problema eléctrico. Pero entonces, algo captó mi atención en el reflejo de la ventana. Una figura estaba de pie en el pasillo, inmóvil, vestida con un hábito de monja negro. Mi primer pensamiento fue que alguien del personal me estaba jugando una broma, pero al girar la cabeza, la figura ya no estaba. Me quedé unos segundos observando el espacio vacío, sintiendo una inquietud que no podía sacudirme. Dejé la habitación con prisa, sin mirar atrás. A partir de ese momento, cosas más perturbadoras comenzaron a suceder. Durante mis rondas, los monitores cardíacos de pacientes perfectamente estables se disparaban sin motivo, y más de una vez tuve que correr a asistirlo solo para descubrir que todo estaba en orden. Una noche, mientras llenaba formularios en la estación de enfermeras, los medicamentos en los estantes empezaron a caerse uno por uno, como si una mano invisible los empujara. Recogí las cajas, con el corazón latiéndome fuerte, y decidí no mencionar nada a mis colegas. Lo que finalmente me hizo aceptar que algo estaba muy mal fue un incidente que jamás podré olvidar. Era cerca de las 3 de la madrugada, y estaba de pie en el pasillo, esperando a que una transfusión terminara en otra habitación. Mientras miraba hacia el final del corredor, vi que la luz de la capilla parpadeaba, aunque nadie debía estar allí a esas horas. Me acerqué con cautela, convencida de que un vagabundo o un paciente desorientado se había colado. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Desde el umbral, vi que las velas, que se suponía que estaban apagadas, ardían con llamas que se balanceaban como si algo soplara sobre ellas. En el altar, donde se conservaba una antigua estatua de la Virgen María, había una sombra oscura. No una simple mancha de luz o un juego de sombras, sino una forma tangible, alta, vestida de negro, mirando fijamente la estatua. No podía ver un rostro ni detalles, solo la forma inconfundible de una monja. Sin hacer ruido, me retiré lentamente, tratando de no hacer ningún movimiento brusco. Cuando me alejé lo suficiente, me di la vuelta y corrí, ignorando el protocolo y mi dignidad. No dije nada a nadie, pero sabía que lo que había visto no era un producto de mi imaginación. Esa misma noche, un paciente joven, que había estado en la sala cercana, falleció inesperadamente, sin razón médica aparente. Con el tiempo, descubrí que otros habían vivido experiencias similares. Algunos habían sentido una presión inexplicable en el pecho, otros habían visto las velas de la capilla encenderse solas. Pero la historia de la monja siempre era la misma. Ella solo se aparecía antes de una muerte. Algunos de los trabajadores más antiguos hablaban de una enfermera, María Luisa, que había trabajado en el hospital hacía décadas antes de que se hicieran las renovaciones modernas. Según contaban, María Luisa había estado obsesionada con el bienestar de los pacientes y, tras un trágico error que le costó la vida a un niño, se quitó la vida en la capilla. Los rumores decían que su espíritu nunca encontró paz y que su obsesión por proteger, o tal vez castigar, a los pacientes la había convertido en lo que ahora veíamos, la monja del pasillo maldito. Nadie sabía si era una presencia maligna o simplemente una sombra atrapada en el tiempo. pero el hospital seguía adelante, con trabajadores nuevos que poco a poco comenzaban a vivir las mismas experiencias, a preguntarse si las historias eran reales. Mi último turno en el hospital fue un año después de mi primer encuentro con la monja. Estaba exhausta, desgastada por las noches sin descanso y la sensación de que siempre había algo observando. Cuando finalmente me despedí del hospital, me prometí a mí misma no volver jamás, pero lo que viví nunca se fue de mí. Hasta el día de hoy, sueño con pasillos interminables y una figura que me observa desde las sombras, esperando, siempre esperando, como si aún tuviera un mensaje por entregar. El hospital sigue funcionando, lleno de risas de niños, llantos y esperanzas, pero también de la energía de quienes no han encontrado el descanso. Y aunque he dejado mi trabajo y mi ciudad atrás, sé que hay cosas que no se pueden olvidar, visiones que quedan grabadas como cicatrices invisibles, recordándome que no todo lo que existe puede ser explicado. La habitación 314. Era el año 1990 y llevaba ya 5 años trabajando como enfermera en el Hospital Central de San Juan, Puerto Rico. Había visto de todo, desde partos difíciles hasta tragedias devastadoras en la sala de emergencias. Pero nada me preparó para lo que experimenté en la habitación 314. El turno nocturno siempre tenía algo de inquietante. Los pasillos desiertos, las luces fluorescentes parpadeantes y el constante murmullo de las máquinas de soporte vital creaban un ambiente que me ponía los pelos de punta, pero uno se acostumbraba. O eso pensaba. Todo comenzó con la admisión del señor Rodríguez, un anciano que fue traído al hospital por su hijo, visiblemente perturbado. Tenía cerca de 80 años, delgado, con la piel curtida por el sol y los ojos hundidos en unas cuencas oscuras que parecían dos pozos sin fondo. Según su historial médico, no tenía antecedentes de problemas psiquiátricos, pero en cuanto lo admitieron, comenzó a hablar de una criatura que lo acechaba, algo que venía por él. Los médicos atribuyeron sus palabras al delirio y a la fiebre alta. Demencia senil, dijeron, delirium tremens, quizá. Pero algo en su tono de voz, en la desesperación de sus palabras, me hizo pensar que no era simplemente una alucinación. Yo estaba acostumbrada a escuchar a pacientes decir cosas fuera de lo común, pero el señor Rodríguez, su miedo era palpable. No había pánico en su voz, sino una certeza gélida que me incomodaba. Su habitación, la 314, estaba en la parte más antigua del hospital. Un ala que había visto mejores días, con paredes descascaradas y un ligero olor a humedad que nunca se iba, no importaba cuántas veces limpiáramos. Desde que fue internado, la temperatura en esa habitación parecía estar varios grados por debajo del resto del hospital. Cada vez que me acercaba, un frío penetrante me recorría la columna vertebral, como si estuviera entrando en una cámara frigorífica. Recuerdo una noche en particular, a mitad de mi turno, cuando fui a tomarle la presión. Eran cerca de las 2 de la mañana, la hora en que el hospital estaba más tranquilo, pero también la hora en la que sucedían las cosas más extrañas. Mientras me acercaba a la habitación, empecé a escuchar unos ruidos suaves, como arañazos. Pensé que era el sonido de las ramas de un árbol rascando contra la ventana, pero cuando entré, vi que la ventana estaba completamente cerrada. El sonido parecía provenir de las paredes. El señor Rodríguez estaba despierto, sentado en la cama, mirando fijamente hacia una esquina oscura de la habitación. Sus ojos, llenos de terror, reflejaban algo que no podía ver. Sentí un escalofrío cuando traté de seguir su mirada, pero en la penumbra, no distinguí nada al principio. Sin embargo, la sensación de ser observada se hizo tan intensa que el miedo se instaló en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. Agazapada en la esquina más oscura de la habitación, una figura, una sombra más negra que la propia oscuridad, se delineaba tenuemente. No era alta, pero la forma en que se mantenía encorvada le daba un aspecto bestial. Su presencia hacía que el aire se volviera denso, difícil de respirar. Mis manos temblaron y me tomó todo el esfuerzo no soltar el tensiómetro. Los ojos del señor Rodríguez se llenaron de lágrimas. No apartaba la vista de la criatura y apenas pude escuchar su murmullo: viene por mí, no la dejes llevarme, por favor. Intenté calmarlo, diciéndole que todo estaba bien, que solo era una sombra causada por la luz exterior, pero no creí ni una palabra de lo que decía. La figura no se movió ni un centímetro, pero su presencia era sofocante. Rápidamente tomé sus signos vitales y, sin querer permanecer ni un segundo más en esa habitación, salí lo más rápido que pude. Cerré la puerta, sintiendo que la oscuridad de la habitación 314 se pegaba a mi piel como una mancha. El resto de la noche pasó en un estado de tensión constante. Cada vez que escuchaba un sonido extraño, pensaba en esa figura, en la sombra que parecía tener vida propia. Intenté comentarlo con una de mis compañeras, pero me miró con una mezcla de cansancio y escepticismo. Es solo el cansancio, María. Las sombras juegan malas pasadas cuando no dormimos bien. Quise creerle, pero no pude. A las 6 de la mañana, cuando mi turno estaba por terminar, recibí una llamada de la habitación 314. El señor Rodríguez había dejado de respirar. Corrí hacia allí junto con el médico de guardia, pero cuando llegamos, su cuerpo ya estaba frío. Sin embargo, eso no fue lo que me paralizó en seco. Fue la escena que vi a mi alrededor. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de marcas de garras, como si algo o alguien hubiera tratado de rasgar su camino hacia afuera o hacia adentro. Eran profundas, irregulares, y estaban por todas partes, en las paredes, en la cabecera de la cama, incluso en el techo. Mi corazón martillaba en mi pecho. No había forma de que un ser humano hubiera hecho eso, y menos un anciano frágil como el señor Rodríguez. El médico trató de racionalizarlo, atribuyendo las marcas a un accidente con el equipo o a una reacción violenta del paciente durante su último aliento. Pero en sus ojos, vi la misma incredulidad que sentía. Se alejaron con prisa, dejándome sola en esa habitación maldita. El hospital, sin embargo, decidió ignorar lo sucedido. La habitación 314 fue clausurada temporalmente con la excusa de realizar reparaciones. Algunos empleados, más supersticiosos, hablaban en susurros de la maldición de esa habitación, de otros casos en el pasado que habían terminado de manera similar, pero todo quedaba en rumores. Nunca hubo una explicación oficial. Las semanas siguientes fueron un tormento para mí. No podía dejar de pensar en lo que vi, en el señor Rodríguez y en sus últimas palabras. Dormía mal, siempre con la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde las sombras de mi propio dormitorio. A veces, en la oscuridad de la noche, creía escuchar esos mismos rasguños, suaves, persistentes, justo fuera de mi puerta. Intenté hablar con un sacerdote, con la esperanza de que pudiera bendecir mi hogar o darme algún tipo de protección. Pero en cuanto le conté mi historia, me miró con una mezcla de pena y temor, como si supiera algo que no podía decirme. Solo me dio un rosario y me aconsejó rezar, lo cual hice, aunque en mi interior sentía que esas oraciones se perdían en un vacío insondable. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo, a disimularlo bajo una máscara de profesionalismo. Nunca volví a trabajar en la ala antigua del hospital y evité a toda costa hablar de lo sucedido, aunque las marcas de garras en las paredes siguieron atormentándome en pesadillas. Unos meses después, escuché que la habitación 314 había sido reabierta. Nadie parecía querer hablar de lo que ocurrió después, pero el rumor era que, poco después, otro paciente fue encontrado muerto allí bajo circunstancias extrañas. Esta vez, el hospital cerró esa ala definitivamente, alegando problemas estructurales. Nunca me atreví a regresar al hospital para ver si las marcas en las paredes seguían allí. La sola idea de acercarme a ese lugar me llenaba de un terror irracional, uno que ningún entrenamiento médico podía suprimir. Y hasta el día de hoy, cuando la oscuridad se cierne y la noche se vuelve más profunda, a veces siento un frío que me recuerda a esa figura, a esos ojos que no vi, pero que sabía estaban allí, esperando, acechando. Nunca sabré con certeza qué era lo que atormentaba al señor Rodríguez. Algunos dirían que fue un producto de su mente debilitada, un espectro de su demencia. Pero en el fondo de mi ser, en lo más profundo de mi alma, sé que lo que vi esa noche era real. Y a veces, en los silencios más oscuros de la madrugada, cuando todo está en calma, aún escucho esos rasguños, suaves y persistentes, como si la criatura aún estuviera buscándome, esperando el momento adecuado para reclamarme, como hizo con él. Porque hay cosas que habitan en las sombras, cosas que no comprendemos y que no podemos explicar. Y a veces, esas cosas encuentran un camino hacia nuestro mundo, a través de las grietas de la realidad, a través de las puertas que no deberían haberse abierto jamás. El niño de la sonrisa eterna. No soy una persona supersticiosa, pero lo que viví en el Hospital Infantil de Monterrey me hizo cuestionar todo lo que creía sobre lo que es real y lo que no. Me llamo Sara, y desde hace 10 años trabajo como enfermera pediátrica. Estoy acostumbrada a las emociones intensas, a las pequeñas alegrías y las grandes despedidas. Pero en 2012, algo pasó que todavía me cuesta contar sin sentir una carga inexplicable. Ese año llegó un niño llamado Diego, un pequeño de 7 años con una sonrisa que iluminaba el cuarto incluso en los días más oscuros. Diego tenía leucemia, y a pesar del dolor y las sesiones de quimioterapia, nunca perdió esa alegría contagiosa. Siempre jugaba con sus figuritas de superhéroes y me hablaba de los cuentos que su madre le leía antes de dormir. A veces, incluso inventaba historias propias, en las que él era un héroe enfrentando monstruos invisibles. La relación que desarrollé con Diego era especial, era uno de esos niños que dejan una marca permanente. La sala pediátrica tenía un ambiente particular, una mezcla de risas y tristeza contenida. Los niños pasaban por momentos difíciles, pero también formaban amistades únicas. Después de cada turno, trataba de no llevarme el peso emocional a casa, pero con Diego era diferente. Lo veía luchar, aferrarse a la vida, y aunque sabía que su situación era grave, su optimismo me hacía querer creer que un milagro era posible. La noche en que murió, el hospital estaba inusualmente silencioso. Fue uno de esos momentos en los que la realidad se impone de forma brutal. Nos habíamos preparado para ese día, o al menos lo intentamos, pero nada puede amortiguar el golpe. Me quedé en la habitación después de que se lo llevaron, arreglando las sábanas, recogiendo sus juguetes. El cuarto se sentía vacío, un hueco palpable donde antes había alegría. La lámpara de su mesita de noche todavía estaba encendida, proyectando una luz suave sobre las paredes. Fue entonces cuando vi algo que me dejó paralizada, sombras pequeñas moviéndose, jugando, como si unas manos diminutas estuvieran trazando figuras en la luz. Me quedé observando, tratando de racionalizarlo. Quizá era el cansancio acumulado, la tensión emocional. Pero la forma en que esas sombras se movían, con un patrón familiar, me hizo sentir como si Diego estuviera todavía allí. Apagué la lámpara con manos temblorosas y salí rápidamente de la habitación, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche no pude dormir. Traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación, pero lo que siguió en las semanas siguientes demostró que no era tan sencillo. Varios niños en la sala empezaron a hablar de un amigo que venía a visitarlos en las noches. Al principio, lo ignoré. Los niños en el hospital, en su inocencia y vulnerabilidad, inventan amigos para lidiar con la soledad. Pero había detalles que no podía pasar por alto. Una niña llamada Camila, que estaba recuperándose de una cirugía, me dijo con una sonrisa radiante que su amigo Diego le había contado un cuento la noche anterior. Me estremecí al oír ese nombre, pero traté de mantener la compostura. No fue la única. Otros niños mencionaron a Diego, describiéndolo con precisión, un niño de cabello oscuro y sonrisa luminosa. Decían que jugaba con ellos y les aseguraba que todo estaría bien. Lo más perturbador era que algunos de estos niños jamás habían conocido a Diego, ni siquiera habían estado en el hospital al mismo tiempo que él. Empecé a sentirme atrapada en un misterio que no podía entender, pero que tampoco podía ignorar. Una noche, mientras hacía mis rondas, escuché una risa. Era suave y clara, como un eco distante de los buenos tiempos. Me quedé congelada en el pasillo, sintiendo como el aire se volvía denso. Seguí el sonido hasta la habitación de un niño que dormía profundamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, la lámpara de Diego, que habíamos guardado en un armario, estaba encendida sobre la mesita. Nadie más podría haberla puesto allí, y lo que es peor, parecía estar proyectando las mismas sombras juguetonas. El incidente fue lo suficientemente extraño para hacerme dudar de mi cordura, pero traté de actuar con normalidad. La lámpara fue devuelta al armario, y ese armario fue cerrado con llave, pero eso no detuvo lo que venía. Una madrugada, mientras organizaba el medicamento en la estación de enfermeras, vi por el rabillo del ojo una figura pequeña corriendo por el pasillo. Mi corazón se aceleró. No había visitas permitidas a esa hora, y todos los niños deberían estar en cama. Corrí detrás de la figura, pero al doblar la esquina, no había nada, solo el largo pasillo vacío iluminado por luces fluorescentes. Lo mencioné casualmente a uno de los médicos, esperando algún tipo de respuesta racional. Me miró con una expresión extraña y, después de un momento, me confesó que también había visto cosas que no podía explicar. No era el único. Otros enfermeros habían experimentado fenómenos similares, juguetes que se movían de lugar, luces que parpadeaban sin razón y la constante sensación de que alguien pequeño y travieso estaba jugando a las escondidas. Algunos pensaban que la energía de los niños que habían fallecido se quedaba en el hospital, como si su vitalidad fuera demasiado grande para desaparecer por completo. Otros decían que eran solo cuentos que nos contábamos a nosotros mismos para no enfrentar la tristeza de nuestras pérdidas. Pero lo que más me inquietaba era que todo parecía girar alrededor de Diego. Las noches se volvieron más difíciles. A veces, mientras preparaba la medicación o revisaba a los pacientes, sentía una especie de presión en el aire, como si algo invisible estuviera a punto de manifestarse. Los niños continuaban hablando de su amigo Diego, y en más de una ocasión, las madres me preguntaron quién era ese niño que parecía tan amable con sus hijos. No tenía respuestas, solo un vacío creciente en mi interior. El punto culminante llegó una noche lluviosa, cuando me quedé sola en la sala después de que todos los demás se habían ido. Un niño llamado Sebastián, que había estado luchando con una infección grave, de repente se despertó y sonrió, señalando al otro lado de la habitación. Lo miré, sin ver nada, hasta que la lámpara de Diego, esa misma lámpara que habíamos guardado bajo llave, se encendió de nuevo por sí sola. Sebastián susurró un agradecimiento a alguien que yo no podía ver y al instante siguiente, sus signos vitales, que habían estado peligrosamente inestables, comenzaron a estabilizarse. Me fui a casa esa mañana sintiendo que algo se había roto dentro de mí. No sabía si lo que había presenciado era un milagro o una manifestación inexplicable de la energía que Diego dejó atrás. Pero esa experiencia cambió mi forma de ver la vida y la muerte para siempre. En los meses siguientes, la historia del amigo invisible de los niños se convirtió en parte del folclore del hospital. Algunos trabajadores nuevos no creían en ella, pero los que llevábamos más tiempo sabíamos que algo extraño seguía ocurriendo. Diego no era un recuerdo pasajero, era una presencia real, un eco persistente de la esperanza y el amor que había compartido en vida. Si era un ángel guardián o un espíritu atrapado, nunca lo sabré. Pero cada vez que pasaba por su antigua habitación, no podía evitar mirar hacia adentro, esperando ver una sombra juguetona o una sonrisa luminosa que me recordara que no todo lo que muere se va del todo. El hospital sigue siendo un lugar de lucha, de pérdidas y de pequeñas victorias, pero hay algo que nunca volverá a ser igual para mí. Sé que no estoy sola en mis recuerdos de Diego y que, de alguna forma, él sigue acompañándonos a todos, recordándonos que la vida, incluso en su forma más breve, deja una marca que trasciende la muerte. Y aunque ya no soy la misma, siempre llevaré conmigo la certeza de que algunas historias nunca terminan realmente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.